Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Franco Libertini. Él es un oficial con el Departamento de Policía de Park City. Él nos acompaña hoy en los estudios, está aquí con nosotros. Franco, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Gracias por volver.
Jorge, un placer estar acá con vos y con tu audiencia. Es realmente un placer. Estoy muy agradecido de estar acá y por la oportunidad de brindar información a nuestra comunidad.
Bueno, Franco, estamos en tiempos festivos y hay muchísimas cosas que hablar, pero ¿qué está sucediendo en la ciudad?
La ciudad, digamos, en este momento es cuando empezamos a recibir gente que nos viene a visitar de todas partes del país y del mundo. Es una muy linda oportunidad para nosotros como Departamento de Policía de poder brindar ese servicio y no a las personas que necesitan. Mayoritariamente estamos hablando de la prevención. El Departamento de Policía de Park City trabaja muchísimo en lo que es la prevención de crímenes. Y lo que estamos hablando, cuando hablamos de prevención de crímenes, no estamos únicamente estamos hablando del crimen en general, estamos hablando también de la prevención de, por ejemplo, accidentes de tráfico. Estamos hablando de cosas que lamentablemente las personas se pueden lastimar. Estamos hablando de quizás las personas que vienen a visitar y están esquiando, entonces nosotros vamos a las montañas y estamos ahí con la gente explicándoles y dejándoles saber de que hay leyes y que no pueden estar esquiando quizás muy rápido, o si están usando vehículos que son fuera para vehículos de terreno, les explicamos las leyes, o siempre es la prevención de brindar información a nuestra comunidad. Y como siempre hablamos, Jorge, una de las cosas importantes que tratamos de brindarle a la gente es la información al que esté disponible ahí, y cómo se puede hacer. Como siempre hablamos, pueden llamar al Departamento de Policía y hacernos cualquier pregunta. Entonces, en el momento que a veces tenemos preguntas, que no sabemos cómo las cosas funcionan, más que bienvenido llamar al Departamento de Policía. El número del Departamento de Policía es el 435-615-5500. Nuevamente es el 435-615-5500. Pero también nosotros lo que hacemos, Jorge, es tratar de poner la información ahí afuera, porque de a poco, a medida que vamos poniendo información y haciendo grabaciones y demás, esa información la vamos poniendo. Y una de las cosas que hicimos ya hace casi un año, construimos la página nuestra de Facebook, la hicimos en español. Y esa es información que hicimos, que continuamos haciendo, es que traducimos y ponemos artículos, como por ejemplo a veces nuestras entrevistas acá en la radio, las ponemos en nuestra página de Facebook. También ponemos artículos que escribimos acerca de noticias y prevención de crímenes. Lo hacemos todo y las ponemos ahí. Entonces, esto es un servicio más que damos para brindar esa información. Y esa información está disponible las 24 horas. Entonces, a veces cuando las personas tienen tiempo libre, les recomendamos que vayan a la página nuestra de Facebook y para que vayan a ver la información que está disponible. En la página de Facebook, como vuelvo a repetir, tenemos la página en inglés y tenemos la página en español. La página de español se encuentra fácilmente en Facebook si buscan donde dice Departamento de Policía de Park City. La información nuevamente es Departamento de Policía de Park City. So, si ponen esa información en Facebook, les va a salir la página, le pueden dar el like y pueden ahí ver la información que tenemos disponible, que venimos ya poniendo ahí en la página ya hace bastante tiempo. Pero también, lo bueno, Jorge, que es a través de la página esta de Facebook, las personas también nos pueden contactar y hacernos preguntas. O si hay algún tipo de pregunta o algo que la persona quizás no se siente cómoda llamando al número de teléfono que acabamos de brindar, lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Y lo bueno a través de eso, es importante que tengamos esa información disponible y que sepamos que, digamos, es pues, siempre claro entender que la página de Facebook no es para reportar crímenes o emergencias, ¿correcto? Para las emergencias siempre llamamos al 911, ¿correcto? La página de Facebook es para una conversación, a veces toma un par de horas que podamos responder esas preguntas. Entonces es importante que las personas, por favor, tengan eso en cuenta al momento de reportar cosas. Pero también es una manera de comunicarse con nosotros y no tener quizás que llamar, por ejemplo, el número de teléfono ese y hablar con alguna persona. Yo particularmente manejo la página de Facebook, o cualquier persona que nos contacte, le voy a estar respondiendo el mensaje que nos esté mandando.
Bueno, y por ejemplo, un ejemplo excelente de una situación en la que las personas puedan comunicarse con el departamento de policía fue la semana pasada, que no hubo electricidad. Y muchas personas se quedaron sin electricidad en toda su vivienda por varias horas en pleno invierno. Y siento que eso es un excelente ejemplo de cuándo comunicarse con el departamento de policía para ver qué servicios hay disponibles a la gente. Y siento que eso es algo sumamente importante porque a veces se va la luz, estamos en pleno invierno, es tarde y hace muchísimo frío. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay hospedaje donde pueda ir? Y pueden llamar al departamento de policía y de ahí pueden ver los recursos que hay disponibles.
Correcto, Jorge, porque muchas veces la policía, a veces cuando la gente piensa acerca de la policía, piensan de crimen, el crimen y lo que está relacionado con crimen. Nosotros hacemos mucho más de lo que es el crimen únicamente. Y el motivo por qué es porque todos estamos prácticamente envueltos en todo lo que esté pasando. Desde, por ejemplo, de un evento especial que esté pasando en la ciudad, que haya un tipo de evento, ya sea de música y demás, nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar chequeando que esté todo bien, que las personas estén bien, que estén seguros cuando estén entrando y saliendo del espectáculo y demás. Entonces, digamos, las policías las tenemos que contar por todo, para todo. Quiero que la gente entienda que la policía está ahí para solucionar problemas, para prevenir problemas y para dar aviso y ayuda. No estamos ahí para generar problemas, pero lo que es importante de saber, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, es que si en el caso nosotros estuviésemos haciendo cosas que serían en contra de la ley, entonces ahí sí puede ser que la policía se termine haciendo algo que te puedes ir que termine
Perjudicar.
generando un problema, ¿me entienden? Entonces es muy importante que sepamos que mientras que nosotros estemos haciendo las cosas bien, no nos tenemos que preocupar porque estamos acá para ayudarles. Pero el momento que estuvimos haciendo algo que estemos ya tomando ventaja de otras personas o lastimando a otras personas o poniendo en riesgo a otras personas, es posible que nosotros podamos tener problemas. Y para eso es muy importante la prevención y que saber lo que son las leyes, y por eso es lo que estamos haciendo acá en la radio. Venimos, aprendamos información, la tenemos en Facebook para que la gente esté informada, porque el saber es poder. Y cuanto más información la gente tiene, más preparada van a estar para combatir el crimen, más preparada van a estar preparadas para no ser víctimas y también para que no nos tomen ventaja, porque muchas veces, lamentablemente, personas que conocen la ley pueden utilizarla para tratar que uno, como decimos en nuestro país, que pisemos el palito. Entonces es muy importante que sepamos nuestras leyes y que sepamos nuestras obligaciones y nuestros derechos.
Durante el invierno hay ciertas cosas que se destacan. Claro, hay el peligro cuando hay nieve, como manejar un poco más tranquilos, darse mucho más tiempo, más del doble del tiempo para llegar a sus destinos. Pero también hay otras precauciones que pueden tomar, por ejemplo, en sus hogares, en sus viviendas. Hay la idea de que durante el invierno baja la cantidad de crímenes violentos, pero incrementa un poco el tipo de crímenes de robo a propiedad o de robo a viviendas. ¿Qué precauciones puede tomar una familia para protegerse?
Jorge, muy, muy buena información. Una de las cosas que estábamos hablando con la gente es acerca, por ejemplo, ahora con el tema de las fiestas. Muchas personas, y especialmente ahora como con la tecnología y demás, muchas personas están haciendo compras a través del internet. Hay que tener mucho cuidado con las páginas de internet, porque a veces lo que ha pasado, hay personas que ven un aviso. Por ejemplo, uno se mete a ver las noticias o se mete a ver algo y hay avisos como que de ofertas y demás. Y a veces las personas cliquean en ese aviso y ese aviso los lleva a otra página y ponen la información. No estoy diciendo que eso pasa en todas las páginas, pero estoy diciendo que a veces algunos
Los
avisos.
pop-ups.
Exacto. Y esos avisos a veces son fraudulentos. Y lo que están tratando de hacer es llevarlo a uno a una página de internet que se vea muy parecida o casi similar a las páginas verdaderas. Y al motivo que uno mete la orden ahí, está metiendo la información de compra, de la tarjeta y demás, y puede ser peligroso. Entonces, primero lo que le pedimos a la gente es que tengan muchísimo cuidado cuando se meten en el internet a hacer compras, a dónde realmente se están metiendo, si se están metiendo en la página original o no. Otra cosa que también es muy importante cuando hacemos las compras es después cuando nos mandan las cosas. Y ese es otro tema, porque a veces lo que pasa es que hay personas que hacen justamente eso. Por ejemplo, si el pedido va a venir por el UPS o FedEx o la compañía que venga, hay personas que es como que están siguiendo estos camioncitos. Entonces lo que están haciendo es viendo, por ejemplo, una casa donde van y lo dejan. A veces las personas atienden la puerta y agarran el paquete. A veces los paquetes se dejan en la puerta de entrada. Entonces lo que es muy importante es que sepamos de que si estamos pidiendo mercadería, la mercadería muchas veces se puede traquear para saber cuándo la van a mandar, qué día va a llegar y a veces hasta qué hora, exactamente qué hora va a llegar. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta cuando estamos haciendo compras y que tratemos de estar en la casa o que haya alguien en la casa que pueda recibir ese pedido. Si nuestro trabajo, por ejemplo, es prácticamente todo el día, vamos a estar fuera de la casa, sabemos que realmente no vamos a estar para el momento que estén lo están repartiendo y no va a haber nadie en la casa que lo pueda agarrar tampoco, lo que le pedimos a las personas es que o hablen con la compañía y que les digan que en vez de repartirlo, que ustedes lo van a buscar después de hora. Y lo otro que puede ser es tratar de mandar el paquete a un lugar, a una casa, a un amigo o a alguien que uno sepa que va a estar ahí y que puede recibir el paquete por uno.
A veces también las mismas compañías que hacen que envían los paquetes tienen lugares donde la gente puede ir a recogerlos directamente a sus almacenes o sus tiendas directas. Y uno como consumidor tenemos la opción de escoger esos lugares a veces.
Correcto, Jorge. Esa es una otra oportunidad también. Y también lo que se puede hacer es, en este tipo de situaciones, hay personas que sacan, por ejemplo, un P.O. Box en la oficina del correo y mandan los paquetes ahí, y dependiendo del tamaño de los paquetes también, por supuesto. Hay varias maneras de hacerlo, pero lo que es importante es que tengamos mucho cuidado de eso, especialmente si estamos comprando muchos regalos por el internet, porque a veces las personas se olvidan de los paquetes que compraron y puede ser que esos paquetes se terminen perdiendo. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta cuando estamos haciendo las compras. Otra cosa que es muy importante, Jorge, lamentablemente hay personas, por ejemplo, que y lo hacemos lamentablemente quizás por una falta de tiempo o quizás porque estamos esperando que nos paguen o por lo que sea, pero a veces lo que hacemos, salimos a comprar y vamos a los negocios y decimos, ok, por ejemplo, hoy sábado voy a salir y voy a hacer todas las compras que tengo que hacer. Y de este negocio me voy a este negocio, de este negocio me voy a este negocio, de este negocio me voy a este negocio. Y lo que termina pasando es que a medida que vamos de negocio en negocio, vamos dejando todas las cosas, por supuesto, en el auto. Y si las dejamos en el auto y no las tenemos de una manera cubierta o aseguradas, lo que puede pasar es que nuestro vehículo lo terminan rompiendo para robarse los regalos que tenemos ahí adentro.
De hecho, ha habido varios reportes aquí en Park City que han roto los vidrios de los vehículos para sacar artículos, ya sea celulares o bolsas con compras.
Correcto. Y lamentablemente una cosa que tener en cuenta es que lo que le pedimos a la gente, y esto no es ley, por supuesto, pero es una manera de mantenerse seguros, pero lo que le pedimos a las personas es que hay muchas veces no tenemos necesidad de llevar todos los documentos que estamos llevando en nuestras pertenencias. Como por ejemplo, a veces hay personas que utilizan una o dos tarjetas de crédito, pero en la cartera llevan 8 o 10 tarjetas de crédito. O están llevando, por ejemplo, el pasaporte. O están llevando, por ejemplo, la tarjeta del seguro social. O están llevando, por ejemplo, documentos ya de partidas de nacimiento y demás. Hay momentos y situaciones que por X motivos, situaciones especiales, que la persona quizás necesita llevar algún documento extra, pero le pedimos, por favor, que traten de minimizar eso lo máximo posible. Porque en el momento de que tenemos o la pérdida de ese producto o que nos terminan sacando la información, que nos roban esa información, se hace bastante difícil el momento de recordarse cuáles son las tarjetas que teníamos y qué documentos teníamos y después volverlos a retramitar. A veces es un dolor bastante grande de cabeza.
Y siento que particularmente con esa idea, no hay necesidad de tener tantas tarjetas de crédito de cualquier modo en a todos momentos. Y siento que ese es un muy, muy buen consejo. Y siento también que es importante también pensar que a veces nos enfocamos tanto nosotros como personas en continuar con las tradiciones, ya sea de nuestro país o de este país, y gastamos más tiempo y dinero y recursos en comprar regalos que en tomarnos el tiempo de pasar con la familia, que ese es el punto de las tradiciones. O sea, las tradiciones del invierno, las navideñas y etcétera, es para reconocer que nuestra familia es lo que nos hace ser lo que somos. Y yo personalmente, tal vez esto sea contraproducente para los negocios, ¿verdad? Pero para mí es mucho más importante que mi hijo diga, ¿sabes qué? Quiero que pases 2-3 horas conmigo en lugar de comprarme algo, porque eso nadie me lo va a poder recuperar. Y esto es un mensaje que yo he dado a veces. Estamos tan enfocados en ganarnos esos extra 15, 20, 30 dólares, la otra hora de trabajo para poder comprar otras cosas. Pero el tiempo nadie nos lo puede volver a recuperar. Entonces, tal vez este año, en lugar de enfocarse tanto en comprar las cosas que a veces sucede, van a acabar en la basura en 2-3 meses, mejor gasten ese tiempo con sus hijos, con su familia, sus seres queridos.
Correcto, Jorge. Muchas veces las cosas materiales se pueden perder, ya sea por un incendio, puede ser que sea que un momento de uno, por X motivo, pasan cosas que se pierden. Pueden pasar un montón de cosas. A veces podemos ser víctima de un crimen. Cualquier manera, tengamos en cuenta de que a veces la prevención es la mejor manera y a veces estar corriendo atrás de lo último tampoco hace mucha diferencia, porque al fin y al cabo lo que termina pasando, como los teléfonos y demás, se terminan rompiendo, se terminan cayendo, se terminan pasando cosas y es importante estar ahí. Una de las cosas que nosotros vemos en el departamento de policía es a veces lo importante de que las familias estén pasando tiempo juntos y supervisando a sus hijos y estén ayudándolos y que vean ese ejemplo. Y el motivo de por qué es porque a veces los chicos, si vuelven de la casa, papá, mamá no están en la casa, no pasa siempre, pero lamentablemente a veces con la falta de control y guía, lo que termina pasando es que terminan haciendo cosas quizás y poniendo a hacer cosas que no, quizás no tendrían que hacer. Entonces es importante que nos tomemos el tiempo para mirar esas cosas, como por ejemplo en el internet, también como en la televisión, el cable que tenemos, qué acceso nuestros hijos tienen a esa información, si están buscando información de quizás... que puede ser dañinas para ellos, y a veces también que nos pongamos a pensar un poquito qué tipo de conversaciones hemos tenido con nuestros hijos, porque si las conversaciones no las tenemos nosotros, alguien más las va a tener con ellos, y es muy importante que sepamos de que ese tipo de información es información. Entonces a veces el tiempo extra ayuda a que podamos reflexionar sobre ese tipo de conversaciones, ese tipo de situaciones, y ver cómo nosotros podemos hacer para estar de ayuda y estar previniendo muchas de las situaciones que nuestros hijos eventualmente, al estar solos, porque al mismo tiempo, a medida que van creciendo, van a estar ahí afuera, necesitamos darles información para que ellos puedan discernir por ellos mismos qué tipo de acciones van a tomar y cuándo hay una situación peligrosa y cuándo tienen que buscar ayuda.
Siento que para solucionar esa situación, para ayudarla, para mejorarla, es importante que nosotros los latinos también demos de nuestra parte para darnos a conocer y conocernos mejor, no nada más entre los latinos, pero entre el resto de la comunidad. Todos vivimos en esta área, todos trabajamos aquí, todos estamos aquí una gran parte del tiempo. Hay que dedicar el tiempo para conocernos, darnos a conocer, porque no sabemos lo que va a pasar. Y siento que desafortunadamente la polémica que existe en el país políticamente ha creado una falta de confianza entre los grupos culturales, que siento que esa fue la meta. Entonces la mejor manera de contrarrestar esa intención es el darnos a conocer nosotros mismos. Yo tuve la oportunidad de tener una conversación con una señora que vive aquí, americana ella, que dice, bueno, yo hice el intento, yo salí y mis hijos querían ir a jugar con los niños que son latinos y los invité a la casa, pero no querían venir. Tuve que ir hasta la puerta de ellos a recogerlos y ya los papás dijeron, ay, bueno, pues aquí ya están, entonces tienes que ir. Y siento que entiendo a veces la idea de que no es fácil prestarse para eso. Hay muchos riesgos, especialmente si tienes alguna situación que no te permite ser muy libre, que digamos. Pero es la mejor manera de que nosotros como comunidad nos podamos ayudar el uno al otro, porque no al fin del tiempo, cuando hay una emergencia, no importa tu estatus, no importa tu posición económica, no importa tu nivel social. Lo que importa es quién está ahí para ayudarte o si estás tú ahí para ayudar a otro.
por supuesto, Jorge. Una de las cosas que me gustaría hablar y reflexionar, justamente que hemos estado viendo estas semanas, las últimas dos semanas acá en la zona, en el área, ha sido el robo de propiedad de los vehículos. Y no ha sido únicamente, ha pasado, pero no únicamente en los lugares locales, en los comerciales donde las personas están yendo a comprar mercadería, pero está pasando durante la noche mayoritariamente, donde los autos se dejan parqueados y alguien va a la noche y busca productos, cosas para robar. Le pedimos por favor a la gente, y es acá cuando estamos entre todos, esa solidaridad, esa comunicación y demás. Si las personas ven situaciones sospechosas, les pedimos por favor que nos llamen. Muchas veces hablamos de esto ya, pero es siempre bueno recordarlo. Cuando se habla de qué es una situación sospechosa, una situación sospechosa es algo que no es lo normal de todos los días, es algo de que está pasando. No necesitamos necesariamente esperar a que un crimen se cometa para llamar. Si estamos viendo que puede un crimen acometerse, o si hay una situación peligrosa, o si hay una situación que se puede prevenir, que nos llamen, nos dejen saber, y nosotros vamos y hablamos con las personas y vemos qué es lo que está pasando. Le pedimos a las personas que nos ayuden con eso, y el motivo de por qué es porque hemos tenido varios vehículos que han sido rotos o abiertos. A veces las personas dejan los vehículos sin trabarlos y se han sacado cosas de dentro del vehículo, especialmente si se han dejado tarjetas de crédito o de débito, porque esas tarjetas inmediatamente se han utilizado para hacer compras en el
internet o en sitios
exacto.
web, etc.
Y tenemos información de los sospechosos. Eso que le queremos dejar saber a las personas de que estamos haciendo investigaciones y estamos buscando a estas personas, pero al mismo tiempo les pedimos por favor, porque volvemos de vuelta a lo mismo, no queremos que nuestra comunidad sea victimizada, que tengan ese problema. Entonces lo que le pedimos por favor es que protejan su propiedad, sacando las cosas del vehículo, no dejar nada a la vista y sacar las cosas de valor. Y lo otro que le pedimos es que si llegasen a ver actividad sospechosa, que por favor no duden en llamarlos para que darnos la oportunidad de poder mantener nuestras comunidades seguras. Cada vez que nos llaman, nos traen a la zona y es un placer estar ahí para ayudar por ese problema, pero también por otro tipo de situaciones. Estamos ahí para ayudar nuevamente. Y parte de la ayuda es prevenir de ser victimizados.
En esta hora nos acompaña Franco Libertini. Franco está aquí con nosotros en el estudio. Él es oficial con el Departamento de Policía de Park City. Y estamos hablando un poco acerca de maneras de protegerse durante estas temporadas. Franco, antes de ir al corte, estábamos hablando un poco de las precauciones que se pueden tomar con sus vehículos, pero para evitar que personas traten de romper los vidrios o hacer daño, robar. Pero hay otros tipos de precauciones que se pueden tomar, me imagino.
Correcto, Jorge. Muchísimas gracias. Exactamente. Uno de los temas en los que vemos durante esta época del año, lamentablemente tenemos un incremento en los DUIs, manejando bajo la influencia de alcohol o drogas o combinación de las dos. Cuando estamos hablando de DUIs, a veces las personas piensan que el alcohol tiene que ser una cantidad increíble, muy alta. Y a veces cuando hablamos de drogas, pensamos que hablamos de drogas ilícitas. Estamos hablando quizás de cocaína, metanfetaminas, marihuana y demás. Lo que hay que entender es que a veces pueden ser, las drogas pueden ser hasta drogas que fueron prescriptas para nosotros. Son drogas que las que estamos tomando bajo la dirección de un doctor. Lo que pasa es que drogas, aunque sean drogas que nos da el doctor, a veces tienen contraindicaciones. Y algunas de esas contraindicaciones son, por ejemplo, que no estemos manejando maquinaria o no estemos manejando vehículos. Entonces es muy importante que miremos eso. También lo que a veces pasa es que las drogas que recibimos para tomar pueden tener contraindicaciones cuando se mezclan con otro tipo de drogas o cuando se mezclan, por ejemplo, con alcohol. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta también cuando estamos pensando acerca del tema de drogas, cuando estamos hablando acerca de alcohol. El alcohol, a veces las personas dicen, oh, bueno, entonces tres cervezas estoy bien, después ya más de tres quizás no. No necesariamente. Y el motivo por qué, y aunque la persona anteriormente haya tomado 3 cervezas y haya pensado que haya estado bien, el cuerpo de una persona, cada vez que se ingiere cualquier tipo de sustancia parecida, va a reaccionar diferentemente. Y el motivo de por qué es porque la asimilación de ese producto no viene relacionado únicamente con el tipo de bebida que uno esté tomando, viene relacionado también con el balance interno del cuerpo. Si, por ejemplo, el cuerpo está deshidratado, la absorción de ese alcohol va a ser diferente y va a tener un efecto diferente en cómo esa persona va a actuar con una sola cerveza. Lo mismo pasa cuando esa persona tiene el estómago vacío, por ejemplo. Depende también del peso de la persona, depende también de la composición química de la persona. O sea, hay un montón de factores del cansancio, y hay un montón de diferentes factores que afectan en cómo esa persona, esa bebida va a afectarla a esa persona en ese momento. Con esta época, con estas fechas, las personas, volvemos a vuelta que hay un incremento, y el motivo por qué es porque muchas veces las personas en esta época tienen la fiesta de Navidad en el trabajo, tienen la fiesta de Navidad con los amigos, tienen la fiesta de Navidad con la familia, el Año Nuevo también lo mismo, y así, y terminamos yendo a diferentes lugares, estamos viajando, moviéndonos de un lado para otro. Lo que le pedimos a las personas es que tengan muchísimo cuidado. Volvemos de vuelta a lo mismo, a la prevención. La policía, no estamos acá para hacer arrestos, no queremos llevar a nadie a la cárcel por esto. Que lo que queremos es hacer prevención. Entonces lo que le pedimos, por favor, es que si están pensando en algún momento en que van a tomar, tomar y manejar, no se juntan. O usar drogas tampoco, no se juntan. Entonces lo que le pedimos a las personas es que por favor no hagan ningún tipo de calculación, decir, ok, bueno, si me tomo una estoy bien, si me tomo dos quizás más o menos. Si en el momento que pensamos que va a haber una combinación de manejar con tomar, entonces le pedimos por favor que busquen a otra persona para que maneje el vehículo, que designen a una persona para manejar, y si no, que con todos los servicios ahora que están disponibles como Uber y Lyft y las demás compañías, los taxis y las demás compañías que están disponibles, que le pidan por favor ese tipo de situaciones, que le pidan a un amigo que los vengan a buscar, que busquen la manera, pero que no manejen y tomen usted bajo la influencia de ningún tipo de producto y estén atrás del volante, porque se ponen en riesgo ellos, ponen en riesgo a las personas, y aparte, no únicamente el riesgo que es totalmente terrible, que es lo más importante por no meterse atrás del volante y manejar, es también las penalidades, que son bastante fuertes. Entonces, por favor, guarden su dinero, por favor, tengan un momento feliz, un momento agradable, y es de la manera que acabamos de hablar, la prevención.
Siento que es importante también mencionar que en nuestra comunidad hemos tenido una gran cantidad de tragedias a base de manejar bajo la influencia de sustancias. El año pasado, durante este tiempo, hubo una persona que murió en un accidente de auto involucrada. Bueno, y eso es algo que desafortunadamente sucede muy a menudo. Una persona toma de más, pierde control del vehículo y acaba matando a la otra persona. Y la persona que vivió casi siempre sale sin daños o con pequeños daños, pero acaban lastimando a otra persona. Y yo sé que muchas personas no podrían estar conformes o estarían a gusto sabiendo que ellos causaron daño a otra persona. Y siento que la prevención es algo que es sumamente importante. Siento que es importante también mencionar que nuestra cultura, particularmente en México, no sé si sea así en otros países, pero en México hay esta idea para los hombres de que ay, entre más hombre eres, más alcohol puedes aguantar. Y es una competencia tan, tan estúpida, honestamente, de que ay, bueno, yo tengo mayor tolerancia, que no tiene nada que ver con qué hombre eres, sino todo lo que mencionaste, la combinación de todos esos factores. De una persona que es responsable y honesta y trabajadora, sabe que tiene que tener sus límites. Y siento que esto es un mejor ejemplo para sus hijos también.
Cuidémonos cada uno. Hablábamos siendo parte de la comunidad hace un ratito atrás. Cada uno de nosotros tenemos una función en nuestra comunidad y le pedimos por favor a las personas que hagan lo mismo. Estamos acá para ayudarles, estamos acá para brindarles un servicio, y que preferimos mil veces prevenir que lamentablemente tener que responder a este tipo de situaciones. So, por favor, tengan eso en cuenta. Si tienen algún tipo de pregunta, más que contentos en responder a eso. Otra cosa que es bastante importante, que lamentablemente pasa en esta época del año, no necesariamente en la época de las fiestas, pero estoy hablando en invierno, es acerca de las rutas y la velocidad máxima. Muchas veces las personas piensan que si la velocidad límite es 65 millas la hora y yo estoy manejando a 65 millas la hora, estoy bien. Eso es la mayoría de las veces puede ser el caso, pero no es siempre el caso. Una persona que está manejando a 65 millas la hora, igualmente, y el límite es 65 millas la hora, o está manejando a 60 millas la hora y el límite es 65, esa persona igualmente puede ser parada por un oficial de policía y recibir un ticket. El motivo de por qué es porque la ley dice que la ley de Utah dice que la persona tiene que manejar a una velocidad prudente dadas las circunstancias y dado el motivo en general de la ruta. En otras palabras, lo que nos está diciendo, los carteles que vemos en la calle, esos carteles, al menos que por ejemplo en el 80, que van cambiando, se los puede cambiar, la mayoría de los carteles en las calles no tienen un cambio. So, la velocidad máxima está hablando en condiciones perfectas. Cuando el día está en buenas condiciones, cuando el clima está en buenas condiciones, cuando está todo en muy buenas condiciones, la velocidad esa que se está puesta ahí es la velocidad máxima. De cualquier manera, esa velocidad puede ser mucho menos, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si está una nieve terrible y está todo congelado, aunque el cartel diga 65, quizás no es prudente manejar a 50 o 40 o 30 o 20. Digamos, en el momento ese que una persona está manejando imprudentemente, el oficial de policía puede pararlo igual y puede darle un ticket por estar manejando muy rápido dadas las condiciones. Lo mismo eso puede pasar, por ejemplo, que aunque la velocidad sea, por ejemplo, 25 millas la hora en la calle, pero hay personas, hay un festival o hay personas caminando en la calle o hay muchos vehículos parqueados donde puede salir un chico entre medio de vehículos y demás, la ley dice que si esa persona está manejando más rápido que dadas las circunstancias, porque hay peatones en la calle, porque hay muchos vehículos, o porque hay un congestionamiento, o porque hay quizás ciclistas, o por lo que sea, esa persona se la puede parar y se le puede dar un ticket igual. Entonces, lo que le pedimos a estas personas es que igualmente, en esta época del año, tengan en cuenta que el hecho de que la velocidad máxima esté ahí no significa que esa es la velocidad que podemos ir. Tenemos calles que se ponen muy peligrosas, tenemos calles que a veces no podemos entender quizás el riesgo porque los cambios son bastante rápidos. Entonces lo que le pedimos a las personas es que por favor tengan prudencia, que bajen la velocidad y que empiecen a mantener una distancia con el vehículo de adelante mayor de la que normalmente tendrían.
Siento también que eso es algo que un buen conductor debe estar prudente, debe darse cuenta que las condiciones del camino, de la carretera, de la calle en la que están, van a influenciar mucho en cómo el vehículo se puede manejar. El simple hecho de que los primeros días que hubo nieve era muy difícil detener el vehículo a veces, debe ser una buena indicación para que se den cuenta de que, bueno, no tengo el mismo control en el vehículo, así es que tengo que mejor ir un poco más lento y prepararme a detenerme mucho antes. Y tener conciencia de que hay peatones, hay personas en bicicletas aún a veces y otros vehículos. Y hay que darles el mismo respeto que nosotros mismos nos merecemos.
Correcto, Jorge. Y muchas veces en este momento, en esta época del año, tenemos que tener en cuenta de las condiciones de nuestro vehículo. Especialmente en el estado de Utah, hace poquito cambió la ley. Anteriormente, cuando uno hacía la inspección, la renovación de la placa del vehículo, se hacía la emisión y se hacía la inspección del vehículo. En este momento, la inspección se ha removido y únicamente quedó la emisión del vehículo. Pero en este momento, si uno no mantiene el vehículo en condiciones, y cuando hablamos del vehículo en condiciones, estamos hablando del vehículo en general, porque tengamos en cuenta que aunque el vehículo tenga buenas ruedas, que es muy importante, pero tenga buenas ruedas, tenga buenos frenos, si ese vehículo se nos llega a quedar en el medio de la calle o si se nos llega a romper y estamos viajando de un lado a otro o perdemos el control del vehículo, podemos quedarnos en un lugar y podemos quizás tener una situación bastante difícil. Entonces lo que le pedimos a las personas, por favor, es que mantengan a su vehículo en condiciones. Mantener el vehículo en condiciones no únicamente les va a ayudar con la seguridad, y aparte con la seguridad de ustedes y con la seguridad de las personas al lado, pero también les va a ayudar a llegar al destino y también les va a ayudar a que no recibir tickets. Porque a veces podemos recibir tickets, por ejemplo, por no tener el vehículo en condiciones. Si un oficial de policía ve que el vehículo tiene las ruedas, las cubiertas y están casi peladas, están lisas, el oficial de policía los puede parar y les puede dar una citación por eso. O a veces, por ejemplo, los vehículos tienen los vidrios muy oscuros, y hay un motivo de por qué no se permiten esos vehículos con los vidrios tan oscuros. Entonces lo que pasa en ese tipo de situaciones, pueden recibir un ticket por eso también. Entonces lo que le pedimos a la gente, que no vean esto como una situación de que, bueno, se está tratando de darle tickets a la persona, en general el problema es la seguridad pública y es la seguridad de todos, es la persona que maneja y es la persona que las personas que están alrededor. Y esto, Jorge, viene relacionado con el saber muchas veces las leyes. Una de las cosas que estamos haciendo, porque volvemos de vuelta a lo mismo, estamos acá para ayudar. Quiero que enfatizar en eso, porque es nuestra función pública, mantener la seguridad pública. Pero no únicamente estamos haciendo nuestro trabajo de enforzar las leyes, pero lo que hemos hecho, a medida que vamos, estamos en la calle, paramos personas, muchas personas no conocen la ley. Y muchas personas no conocen cuáles son las reglas. Y lo que ha pasado, especialmente hace ya varios años atrás, el estado de Utah cambió, que por suerte tenemos acá en el estado de Utah la posibilidad de sacar una licencia, aunque no podamos presentar todos los documentos que el estado que pide, pero podemos sacar una licencia igual. Pero lo que ha pasado es que hace unos años atrás han cambiado la manera de dar el examen, y el examen en este momento está en inglés, y hay que tomarlo en inglés. Entonces hay dos factores que pasan en ese momento, que a veces las personas se les hace bastante difícil pasar el examen. Uno es el inglés y el otro es conocer las leyes. Entonces, el Departamento de Policía de Park City, en conjunto con la librería del Summit County, que está allá enfrente del McDonald's, cerca del Walmart, nos pusimos en conjunto para enseñar clases de manejo a las personas. El costo es mínimo y el costo no es para pagar. Las clases se enseñan con la persona Daisy Rocha, que trabaja en la librería, y ella enseña la clase de inglés. Y nosotros, yo particularmente, enseño la clase de manejo. No es la clase de manejo práctica, es la clase de manejo escrita. Entonces, esos dos factores, lo que estamos tratando de hacer es que las personas puedan ir al departamento de licencia y pasar ese examen. El costo mínimo son $40 por tomar esta clase, y los $40 no es para pagarle a Daisy o pagarme a mí, porque esto lo hacemos totalmente para la ayuda de la comunidad. Los $40 son para cubrir el costo de los libros que se le dan, y hacemos una copia de la traducción del inglés al español, le brindamos un diccionario, le brindamos otro tipo de información que utilizan para el curso. Y lo bueno es que una vez que pagan eso y ya tienen las herramientas esas, pueden venir al curso varias veces. O si, por ejemplo, comenzaron el curso en esta sesión y tomaron 4, 5, 6 clases y no pudieron terminar el curso en esta sesión, les da la oportunidad de volver la segunda sesión, tercera sesión y demás, hasta que puedan pasar el examen. Porque lo que estamos queriendo es que la gente esté preparada. Cuando las personas vienen a tomar a la clase, aprenden un montón de leyes. Todas estas cosas que venimos hablando acerca de leyes y demás, son cosas que las vemos en la clase. Y de esa manera las personas ya cuando salen a manejar, están muchísimo mejor preparadas a saber de cuáles son las cosas que se les esperan, cuando ven las señales de tráfico, cuáles señales de tráfico dicen qué. Digamos, hay muchísima, muchísima, muchísima información que les va a servir. Y como volvemos, estamos más que contentos de tenerles, de que vengan a la clase y reciban la información. Y aunque la clase ya comenzaron, por ejemplo, estamos en el medio justamente ahora de la clase, la persona puede venir igual y comenzar ahora, toman hasta el final de las clases y después pueden recomenzar con nosotros cuando la nueva clase comienza.
Bueno, y entonces, ¿qué tan a menudo se encuentran?
Nos encontramos 2 veces por semana. Nos encontramos en las tardes porque es el momento que las personas normalmente están dispuestas para poder venir a la clase. En este momento son los martes y jueves. Antes lo hacíamos los lunes y viernes. Y lo cambiamos ahora justamente para tratar de ser más flexibles y tratar de cubrir a veces personas que dicen, oh, yo el lunes trabajo, pero el martes lo tengo libre. Entonces lo que vamos cambiando los días. La clase anterior la tuvimos lunes y viernes. Esta clase la estamos haciendo martes y jueves de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Son 2 horas, 2 veces por semana. Van a recibir la información de las leyes y van a recibir información básica de inglés suficiente para entender el examen y poder pasarlo.
Wow, bueno, y muchísima información. Franco, antes de despedirnos, porque ya estamos llegando casi al final, ¿hay alguna otra cosa que quisieras compartir con nuestro Radio Escucha? Hay muchas cosas sucediendo, hay muchos eventos, está empezando la temporada de invierno, así es que va a haber más tráfico cuando empiezan a venir los turistas, los visitantes al área. ¿Qué precauciones, qué cosas debe estar la gente? ¿Cómo pueden estar más alertas y mejores informados?
Nuestra comunidad es una comunidad muy segura. De cualquier manera, por supuesto, cualquier cosa puede pasar en cualquier lado, ¿correcto? Tenemos que siempre estar vigilantes, mirando las cosas que están pasando. No podemos estar perdiendo. Y eso nos pasa absolutamente con todo. Si estamos caminando en la calle, tenemos que estar atentos y vigilantes en lo que está pasando alrededor nuestro. Si nosotros vamos caminando y no estamos poniendo atención de que quizás alguien nos está siguiendo o que quizás alguien se cruzó la calle justo para tratar de tener un contacto con nosotros, tengamos en cuenta eso. Cuando estamos en la calle, estemos atentos, alerta, estemos mirando exactamente qué es lo que está pasando alrededor nuestro. A medida que vamos viendo y caminando y estamos poniendo atención a lo que está pasando a nuestro alrededor, vamos a recibir información. Y esa información que las personas piensen que es una situación de riesgo o que nos puede poner en riesgo a nosotros o puede poner a otras personas en riesgo, como por ejemplo, estoy manejando en la calle y veo que hay unos clavos o hay una madera con clavos, hay una caja tirada en el medio de la calle, lo que le pedimos a las personas es que, aunque nosotros ya la hemos pasado la caja y no nos hemos chocado y por suerte no tuvimos un accidente, va a venir otras personas atrás de nosotros que quizás no tengan la misma suerte o la misma cuidado que nosotros tuvimos y terminen chocando y teniendo un accidente muy feo. Entonces lo que le pedimos a las personas es que por favor se envuelvan, que nos llamen, que nos dejen saber. Si estamos viendo que hay una situación sospechosa, si hay quizás un peligro y demás, por favor llámenos, déjenos saber, tengan la confianza de llamar a la policía. Una de las cosas que yo escucho muchas veces es que la gente dice, bueno, pero yo quiero llamar, pero no me quiero envolver, no quiero dar mi nombre o demás. ¿Se puede hacer eso? La respuesta es sí. Cuando nosotros llamamos a la policía, al número que acabamos de dar al principio, que es 435-615-5500, cuando llamamos a ese número a nosotros nos va a contactar con una persona que va a tomar nuestra información de lo que está pasando y demás, la dirección y demás. Durante ese proceso, ellos tienen un proceso que tienen que hacer de preguntas. Una de esas preguntas va a ser cuál es el nombre de la persona que está llamando. Así, cuando nos hacen esas preguntas, nosotros podemos responder que nos queremos mantener en anonimato y se terminó. Van a pasar a la otra pregunta y ya no hay que preocuparse. Entonces, le pedimos a la gente, por favor, que no sea un obstáculo, que sea un problema contactarse a la policía y ayudar a otras personas por el hecho de que a veces no queremos que nuestra información esté ahí. Si no queremos que nuestra información esté ahí, está perfecto, lo podemos hacer, es respetado y la manera que se hace es que cuando llamamos, pedimos que nos queremos mantener en anonimato y ahí nos van a hacer las otras preguntas y no hay ningún problema.
Franco Libertini, muchísimas gracias por toda la información. Te invitamos de nuevo y ojalá podamos volver a reiniciar, hacerle una mensualidad, porque siento que la información que podemos traer al pueblo aquí, y no nada más a los latinos, para toda la comunidad, es algo que es sumamente importante porque, bueno, a veces cosas que se piensan que son sentido común, a veces se nos van y es bueno saber y recalcar todo.